Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, IELAT, de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión tenemos con nosotros a dos invitados: Agustín Fontella, investigador en formación del IELAT, consultor político y especialista en relaciones internacionales, y Juan Rodríguez, investigador asimismo del IELAT, historiador y especialista en nacionalismos y populismos. Y yendo ya al tema que nos trae aquí, te quería preguntar, Agustín, ¿qué opinas sobre la primera semana de Milei en la presidencia?
Bueno, en principio, muy buenos días, Felipe, y muy buenos días, Juan. Un placer estar con ustedes para conversar y analizar estos primeros días y estas primeras medidas de Javier Milei como presidente del gobierno argentino. En principio, diría que hay muchos elementos que nos permiten ubicar a Javier Milei dentro de la categoría típica de un populista, diría más de un populista de derecha en su caso, pero también creo que hay algunos elementos que tienen más que ver con unas típicas derechas ultraliberales, de las cuales en Europa hemos tenido diversas pruebas y diversas experiencias. Pero si les parece, voy a aportarles algunos datos concretos de manera que podamos ir analizando en base a estas experiencias concretas. Voy a retrotraerme al discurso de Asunción de Javier Milei. Como probablemente sepan, ha generado por primera vez un antecedente Javier Milei al negar su discurso al Congreso de la Nación. O sea, habitualmente los presidentes el día de su asunción realizaban una especie de discurso que tenía que ver con una hoja de ruta que iba a seguir ese gobierno, donde sentaban las bases y los principios de su gobierno, y ese discurso se daba de cara al Congreso, ¿no? A los diputados, a los senadores, es decir, a los representantes institucionales del pueblo argentino. Bueno, Javier Milei en este caso decidió no realizar ningún discurso. En algún momento se había especulado con que dijera algunas palabras, pero ni siquiera ha dirigido algunas palabras al cuerpo legislativo, y ha montado, muy al estilo norteamericano, en las escalinatas del Congreso de la Nación, con esas escalinatas en las cuales se montó un atril. Javier Milei dio un discurso a sus seguidores, a su militancia, a los votantes que lo llevaron a ganar ese balotaje frente a Sergio Massa del peronismo, con lo cual, digamos, creo que se produce ahí un primer elemento, ¿no? Un primer elemento de contacto del líder político con las masas, del líder político con los votantes, salteándose a la Asamblea Legislativa, salteándose a los diputados y senadores, que muy probablemente sean representantes de una gran porción de la sociedad que no ha votado a Milei. Pero él prefirió hablarle a su público, a sus votantes. Creo que ese es un primer elemento que nos permite inferir estas características de populista en el liderazgo de Javier Milei.
Vale, perfecto. Ahora, bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a los dos. Bienvenido Agustín, bienvenido Felipe. Y nada, yo que simplemente quería introducir antes de este tema, quería comentar, hacer una pequeña aclaración muy breve sobre el concepto de populismo. Y es que el concepto de populismo muchas veces aparece nombrado en los medios de comunicación de una manera más acercándose y más aproximada a la definición peyorativa, entendiendo populismo como un sinónimo de demagogia. Pero yo lo que quiero plantear es que incidir en la segunda clasificación del concepto de populismo, que es la denominación más adecuada a la ciencia política y a la historiografía. Y es que la definición de populismo, entendiendo populismo como un movimiento político y un movimiento ideológico, presenta una serie de características que hacen que se pueda denominar este movimiento como tal. Entonces, entre estas clasificaciones, que voy a citar muy brevemente al investigador Pierre-André Taguieff, que definió, siguiendo a Chantal Mouffe, que hizo una pequeña bifurcación, una pequeña explicación de lo que significa el populismo, estableció una serie de parámetros. Entre estos parámetros se establece, por ejemplo, un discurso claramente popular, basado en el antagonismo, en un antagonismo pueblo-casta, que se reproduce mucho en la narrativa de Milei, y sobre todo también en un elemento también muy, muy antiinstitucional, es decir, en el sentido de que no se sienta representado por las instituciones públicas porque lo ven como un método que está alejado de del pueblo, y entonces es mejor hablar, tiene una conexión más directa entre lo que sería el líder con las masas. Entonces todo esto lo vemos que claramente con Milei, por ejemplo, en lo que has estado comentando anteriormente, Agustín, de la toma de posesión de la asunción del cargo. No se dirige directamente a la Asamblea, al Parlamento argentino, sino que él da su discurso a pie de calle, para que lo vea todo el mundo, según una comunicación directa con el pueblo. Eso es una retórica claramente populista, entendiendo populismo en la clasificación politológica que se ha descrito anteriormente. Luego, posteriormente, si queréis, analizamos la diferencia que hay, por ejemplo, con el peronismo, con otros tipos de populismos, porque hay una serie de características que diferencian a los populismos de izquierda con los populismos de derecha. La principal diferencia, por decirlo así rápidamente, es que los populismos de izquierda, tanto los populismos de izquierda como los populismos de derecha, coinciden en la existencia de un antagonismo pueblo y casta. Pero, ¿qué ocurre? Que el problema es que para los populismos de izquierda, que pongo en el caso argentino, el kirchnerismo, por ejemplo, establecen que esas castas son unas castas económicas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, en el caso de Europa, la Unión Europea, las políticas neoliberales, es decir, son una casta económica que actúa como una especie de mano negra sobre los intereses del pueblo, de los intereses populares. El populismo de derecha, en cambio, plantea un concepto de casta ligeramente distinto, porque el concepto de casta es una casta enfocada a la política, es decir, es un sector que viene a utilizar las instituciones para afectar la vida empresarial, para afectar la vida de la sociedad y que gobernarse según sus propios criterios. Entonces el concepto de casta es diferente. Y ese concepto de casta, entendido en la lógica del populismo de derecha, también aparece en la narrativa política de Milei, ya que él presenta, por ejemplo, cuando él habla de esa identificación de élite oligárquica, está hablando de la clase política, principalmente. No habla en ningún momento, o en mayor medida no habla, de las élites exportadoras, por ejemplo, de Argentina o de la gran burguesía. Entonces yo creo que eso es una diferencia importante que nos permite trasladar que Milei se puede incluir dentro de estos populismos de derecha.
A propósito de lo que dice Juan, me parece muy interesante. Usualmente en América Latina estamos más acostumbrados a hablar y a criticar regímenes populistas de izquierda, tanto en Venezuela como en Bolivia, como en Argentina, claro, en Ecuador, con Correa. Y nos hemos mal acostumbrado quizás a adjudicar ese populismo solamente a la izquierda política. Incluso en los años 60 y 70, con las dictaduras militares, no se hablaba realmente, no se puede hablar de un populismo, son gobiernos autoritarios de derecha a extrema derecha, sin duda. Pero el tinte populista no se lo otorgamos. Ahora bien, con Milei me sucede que, repasando esta definición clásica de Torcuato Di Tella, cuando escribe en 1973, junto a Gino Germani y Octavio Yanni, El populismo y contradicciones de clase en América Latina, él toma tres elementos centrales que tienen que estar presentes para hablar de un gobierno, un régimen populista, y me parece que todos calzan al pie de la letra con todo lo que hace, dice o piensa Javier Milei, que son básicamente, digamos, un discurso en que se habla de una élite política que dice querer acabar con el statu quo. En este caso, esa élite política, aunque no lo diga explícitamente, es él y sus seguidores que vienen a acabar con la casta, pero son una élite de todas formas. Un segundo elemento que sería una masa de seguidores que se sienten parte de una suerte de revolución. Es cosa ver las concentraciones, los mitines de Milei, pareciera que el mundo va a cambiar, es un nuevo 68 de signo contrario, o sea, es el fin de los tiempos políticos para el peronismo, aparentemente. Y un tercer elemento que es un estado emocional o una ideología que genera un entusiasmo colectivo y favorezca, al menos en apariencia, esta comunicación entre líderes y seguidores. Tú lo dijiste muy bien ahora, o sea, cuando él, y lo decía también Agustín, ese discurso político que no se hace frente a los representantes, digamos, legítimos de la soberanía popular, que es el Parlamento, el Congreso, sino que se hace a pie de calle. Y él podría argumentar, claro, es que la soberanía popular está ahí también, sin duda, pero no son los representantes elegidos. Hay una cierta formalidad en la política que tiene que seguirse. En este caso lo que intenta aparentar es esa comunicación directa, una comunicación directa entre el líder y sus seguidores, que también lo habla Montesquieu en su momento, en 1748, si no me equivoco, El espíritu de las leyes, cuando dice que lo peor que le podía pasar a una monarquía era volverse despótica, porque en ese caso se eliminaban todos los poderes intermedios y lo que quedaba era solamente el soberano absoluto y el pueblo. Y en ese caso, el único derecho que se podía hacer valer era la voluntad del soberano. Entonces, ¿qué les parece esta, digamos, este nuevo enfoque que está tomando Milei, excesivamente personalista? ¿Cómo lo ves tú, Agustín?
Bueno, la verdad, Felipe, que teniendo en cuenta el marco teórico que proporcionaba recién de la mano de Itera y tomando el último elemento al que hacías mención, la cuestión emocional, sí que hay muchísimos elementos en Milei que encajan perfectamente con esa definición. Recordarán ustedes que en los discursos de Milei, sobre todo en el de Asunción y en el que luego dio también, que eso vale mencionarlo, Milei, unas horas después de realizar el discurso a pie de la escalinata del Congreso, dio otro discurso en la Casa Rosada frente a militantes y a votantes de su gobierno que, digamos, no les fue suficiente con el discurso que dio en el Congreso y quisieron escuchar más a Milei. Bueno, en ambos casos, en ambos discursos, Milei habló de las fuerzas del cielo, que son las que le van a ayudar en la tarea que tiene por delante, ¿no? Entonces, ahí hay un factor que tiene que ver con la emocionalidad y que también se relaciona con lo religioso, con lo emocional religioso. Probablemente sabrán, Milei se ha convertido al judaísmo, tiene un compromiso muy muy marcado con la religión y también la incorpora en el análisis político, la incorpora en el análisis económico, la incorpora en su propia gestión de gobierno. Creo que esos son dos factores que lógicamente lo separan de una gestión, digamos, racional, de una gestión institucional, ¿no? Donde uno ve que intervienen estos factores. Con lo cual, me parece que claramente encaja en esa categoría de los años 60 y 70 que describían los populismos latinoamericanos.
Bueno, yo quería comentar en esta situación que es evidente este giro, esta influencia, por ejemplo, religiosa, que yo no lo percibo de una cuestión que captación de voto, como sí podía haber ocurrido, por ejemplo, en el Brasil de Bolsonaro con su discurso evangélico. Aunque es cierto, es verdad que hay que matizar que, por ejemplo, Bolsonaro, el bolsonarismo, estuvo también, tuvo mucha presencia en el voto católico, aunque principalmente y mayoritariamente podemos hablar que la mayor parte de su electorado era evangélico. Pero yo sí que en Milei no veo esa captación de voto religioso como si la podemos ver en el Brasil de Bolsonaro. Sí que yo percibo que hay una intención política claramente con esta conversión al judaísmo por parte de Milei. Y es entroncar un poco con este discurso que también aparece en ciertas narrativas del populismo de derecha, también en el de izquierda, porque también ha habido muchos populismos latinoamericanos que han tenido acercamientos, por ejemplo, a determinados movimientos o asociaciones de cristianas, como por ejemplo la Teología de la Liberación, si se puede considerar asociación. Y entonces sí que es cierto que es quizás un componente más latinoamericano. Bueno, más latinoamericano, más americano, porque también, por ejemplo, en el movimiento del trumpismo, por ejemplo, en Estados Unidos también tiene un discurso religioso muy importante. Y yo lo que veo es que claramente es una asimilación ideológica muy determinante de este tipo de discursos religiosos, que buscan entablar un componente emocional con el que podemos vincular a que estas poblaciones se queden vinculadas con estos determinados dirigentes políticos, porque al final lo que se trata realmente de la lógica populista, el populismo lo que plantea es hablar de situaciones de parte de sus discursos tiene mucha permeabilidad con la realidad, es decir, que buscan, sobre por eso tienen tanto éxito electoral en determinados territorios, porque plantean fenómenos culturales o sociales que están teniendo mucho empuje, y es una realidad que ahora mismo los movimientos religiosos están volviendo a tener una presencia cada vez más destacada en el escenario político occidental, también en el asiático y en el africano, pero especialmente en el occidental. Y yo creo que los populismos están incorporando ese sentimiento popular y lo están incorporando a su narrativa política. Entonces yo creo que eso es uno de los elementos por cual, aunque el discurso religioso de Milei no sea tan llamativo como por ejemplo en el de Bolsonaro o por ejemplo en el de Trump, sí que es verdad que tiene una intencionalidad política clara y evidente.
Pues sí, es un tema complejo y se vuelve más complejo aún cuando analizamos el aspecto de las relaciones internacionales de Argentina, que nunca han sido fáciles, y ahora pareciera que se complejizan aún más. Durante la campaña, Milei, sobre todo cuando se veía ganador, cuando se veía campeón en primera vuelta, dijo que iba a romper relaciones diplomáticas inmediatamente con China, Brasil, y en un momento uno de sus jefes de campaña dijo también con el Vaticano, ¿por qué no? Pero pareciera ahora que en la segunda vuelta, cuando tuvo que contar con el apoyo de digamos, de la centro-derecha más tradicional, el macrismo habría moderado un poco esto, habría frenado un poco. Le dijeron, mira, oye, China y Brasil son nuestros principales socios comerciales, me imagino, ¿dónde vas con eso? No, Argentina no puede racionalmente cortar relaciones diplomáticas con esos países, sobre todo Brasil. ¿Qué piensas tú, Agustín? ¿Cómo puede manejar o cómo crees que manejará realmente estos asuntos el gobierno de Milei?
Bueno, hay un caso muy interesante para analizar la política internacional de Milei en esta primera semana y es el caso de Ucrania. Como saben, el presidente del gobierno ucraniano, Zelensky, visitó Argentina y visitó Sudamérica. Luego de mucho tiempo en el que intentó, a través de la diplomacia, lógicamente, hacer pie en Sudamérica porque le faltaba un apoyo desde esa región del mundo. El gobierno de Alberto Fernández nunca estuvo de acuerdo en destacarlo de esa manera. Bolsonaro, por su parte, tampoco, e incluso Lula tampoco. Como saben, el actual presidente de Brasil fue uno de los impulsores de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que al gobierno de Ucrania no le parecía conveniente. Bien, Zelensky fue invitado a la jura de Milei porque lo que nosotros leemos a partir de ello y del lugar destacado que tuvo Zelensky, piense que fue la única reunión bilateral que tuvo Milei el día de la Asunción, fue con Zelensky. Bueno, ahora ustedes podrán analizar esto. Hay un alineamiento con Ucrania, hay un alineamiento con la Unión Europea en contra de Rusia. Porque como sabemos, la Unión Europea a la hora de defender a Ucrania no defiende solamente a Ucrania, defiende la democracia, defiende las instituciones europeas. Entonces, vemos un primer alineamiento de Milei con Zelensky. Ahora, ¿cómo explicamos que a 3 metros de donde estaba sentado Zelensky estaba sentado, también con un lugar muy destacado, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que hoy por hoy es el primer responsable de que Ucrania no reciba los fondos de la Unión Europea, que la Unión Europea debe dar unos fondos a Ucrania para mantener la estabilidad macroeconómica de ese país, que hoy están en duda porque la Unión Europea no puede cerrar una postura unánime justamente porque Hungría está en contra? Entonces, ¿cómo explicamos que Javier Milei esté apoyando a Zelensky y al mismo tiempo esté apoyando a Víctor Orbán, que es precisamente un dirigente con el que la Unión Europea está reñido por cuestiones de índole democrática? Entonces, hay una contradicción muy marcada.
¿Y te parece que tendrá alguna relación con la cercanía que tiene también ese sector como anarcocapitalista o libertario, que no es ninguna de las dos cosas en un sentido estricto de Milei, con el trumpismo en Estados Unidos? Porque claro, Milei no es cercano a Joe Biden o al sector demócrata o a los republicanos tradicionales, sino que al trumpismo. Y el trumpismo es muy crítico con la ayuda a Ucrania durante la guerra. De hecho, Trump en algún momento lo dijo que él no veía mal que Rusia, digamos, tomara lo que era suyo, con esa palabra. Entonces, jugar a dos bandas de Milei seguramente tiene que ver un poco también con contentar al que él piensa que será el futuro presidente de Estados Unidos.
Bueno, es que precisamente Felipe, ese es otro muy buen punto que nos permite pensar sobre la política exterior de Milei y pensar esas contradicciones. Milei se acerca a los Estados Unidos y se acerca mucho, como digo, a Zelensky con todos estos gestos que hemos visto. Ahora, desde que se cambió el vocero de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, que ahora es un partidario de Donald Trump, Estados Unidos le pasa lo mismo que Europa, no se pueden aprobar las ayudas para Ucrania. ¿Quién está detrás de esto? Donald Trump. ¿Quién es del Partido Republicano el dirigente con mayores probabilidades de ganar las elecciones el año que viene? Donald Trump. La pregunta para Milei entonces es, ¿con quién está? ¿Con el gobierno de Biden que apoya a Ucrania y que está tratando de financiar económica y militarmente a Ucrania? ¿O está más del lado de Trump, que está claramente en contra? Ya lo ha dicho Trump, que en el caso de llegar a la Casa Blanca nuevamente, se plantearía que la guerra concluyera casi de inmediato. Y también podemos recordar que tanto Javier Milei como Mauricio Macri, que es uno de los principales sostenes políticos del nuevo presidente, tienen una gran alianza con Donald Trump, y lo han hecho público en días anteriores.
Porque claro, esto no beneficia, bueno, no responde en nada a los intereses geopolíticos argentinos, que son, como todos los países de América Latina, mucho más locales. Es simplemente, digamos, seguir los intereses geopolíticos de un sector del establishment de Estados Unidos, que no del todo, que busca esta, digamos, volver a esta introspección, a este aislamiento, aislacionismo tradicional, que ellos pueden ver un beneficio en ello, sobre todo por el dinero que cuestan las guerras, por centrar ese gasto en la industria interna, en los problemas internos de Estados Unidos. Pero claro, ¿qué puede ganar Argentina con eso? De igual forma que ganaría Brasil o Chile también. O sea, no hay un elemento geopolítico deseable en ese aislacionismo.
Mira, la verdad que la pregunta me parece muy buena, muy apropiada. Es una pregunta que nos hemos hecho con otros colegas. Es justamente esto. ¿Qué gana Argentina con este alineamiento? ¿Y qué puede ofrecerle eventualmente Argentina a Ucrania? Yo soy un país que está hundido económicamente, políticamente, con un presidente que acaba de asumir, que habrá que ver cómo gestiona este contexto económico tan adverso y qué fortaleza política tiene en los próximos meses, pero digamos, ¿qué le puede ofrecer y qué puede obtener Argentina de todo esto? Porque uno piensa, si lo ha hecho por una cuestión de principios democráticos, es decir, de apoyar a Ucrania en contra de Rusia por una cuestión de principios democráticos, pues entonces Bolsonaro y Orbán no deberían haber estado invitados. Uno lo piensa de esa manera. Me gustaría saber qué es lo que piensa Juan desde la mirada de Europa, pero sí también permitir sumar un elemento más que quizás nos conecta con lo que veníamos hablando de la emocionalidad y del populismo, que también uno no debería descartar que en todo caso Milei, por el perfil que tiene, haya construido esta muy reciente alianza con Zelensky, porque los une también la cuestión emocional religiosa. De hecho, en el momento en el que, en términos diplomáticos, se hace el besamanos, el paso de los primeros ministros, presidentes, autoridades de países, embajadores, para saludar al flamante presidente, Zelensky y Milei tienen un breve diálogo en el que Milei le hace entrega de un símbolo de la religión judía que tiene que ver con la fortaleza y con el respaldo a Ucrania. Con lo cual, digo, también permite pensar si nosotros estamos yendo más hacia un análisis clásico de geopolítica y en realidad lo que une estos dos dirigentes va más por el plano emocional religioso.
Vale, yo creo que la principal premisa de que hay que tener en cuenta yo creo, tres cuestiones clave a la hora de abordar el posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei. En primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que Milei, hoy estamos a 15 de diciembre, Milei asumió el día 10, o sea, realmente lleva 5 días como presidente de la República Argentina, y hay que tener en cuenta que está en una etapa prácticamente inicial de su mandato y todavía tiene que configurar sus relaciones internacionales. Y hay que tener en cuenta de que Milei va a tratar de separar, bueno, Milei, cualquier dirigente y cualquier mandatario de cualquier estado, tiene que desligar rápidamente su discurso de campaña electoral, su discurso político previo a ya su discurso institucional, porque ya Milei ya tiene que elaborar un discurso internacional y tiene que calibrar qué tipo de alianzas internacionales son más beneficiosas o más perjudiciales para Argentina. Tiene que revisar su revisión con el Mercosur, con la Unión Europea que me estabas comentando anteriormente, que es una, yo creo, una relación que va a dar mucho de lo que hablar en estos próximos meses, también con Estados Unidos, con China, con Rusia. Entonces yo creo que esa es una fase todavía que va a estar, se va a ir configurando en los próximos meses. También hay que tener en cuenta que no solamente hay que hablar de Javier Milei como presidente, como figura política, sino que hay que entender primero a Milei como el máximo, el representante de una coalición, que es la Libertad, bueno, no es un partido político, que es la Libertad Avanza, pero que es un partido más plural de lo que no es tan homogéneo como a simple vista parece, pero es que a su vez miembros destacados de su gobierno, por ejemplo Caputo, por ejemplo Bullrich, estaban vinculados muy directamente con la coalición de Juntos por el Cambio, que es el partido tradicional del macrismo de la derecha argentina. Entonces hay que entender esto como que si ya el propio Milei, o sea, ya el propio la Libertad Avanza es una organización política bastante heterogénea ideológicamente, con la suma de estos agentes políticos es un gobierno bastante heterogéneo. Entonces eso también permite de interpretar que las relaciones internacionales, la postura del gobierno con respecto a determinados países o determinadas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Mercosur, la Unión Europea, van a ser diferentes. Y todo eso, esa complejidad discursiva, esa complejidad ideológica en cuanto a las relaciones internacionales, va a tener que dirigirlas Milei y llegar a acuerdos con su propio equipo de gobierno. Y va a tener que negociar o no negociar, sino va a tener que dialogar con estos sectores para llegar a relaciones internacionales las más productivas con Argentina. Y luego ya por último lugar, ya para hablarlo en la cuestión ya más enfocada a la narrativa del populismo, hay que tener en cuenta de que estamos en un marco, desde aproximadamente yo creo que desde 2008, desde la crisis de Lehman Brothers, vivimos en un escenario político marcada por el creciente grado de polarización ideológica. Entonces esto determina que también las relaciones internacionales, al igual que otro campo, también están incluidas dentro de esta polarización. Y también el alineamiento de los países con otros países o con otros organismos también están cada vez más diferenciados y marcan más estos antagonismos. Es decir, el salir o no salir del Mercosur, el entrar o no entrar en la Unión Europea también es un motivo, por poner un ejemplo, son motivos también que llevan a la diferenciación de los bloques ideológicos determinantes de cada país. Entonces esto también Milei ha elaborado narrativas muy claras contra determinados países, por ejemplo China, por ejemplo Rusia, contra determinados países o favorables a Ucrania, por ejemplo, porque sabía que ese discurso contra esos países se traducía en mayor captación de votos, o sea, tenía un interés puramente electoral. Pero claro, ya ese grado de polarización se va a ir reduciendo porque ya va a tenerse cuenta de que va a tener que entrar en la vía pragmática de su vía de gobierno, porque ya tiene que ya entrar en las relaciones más mirando el interés del propio gobierno argentino, de la nación argentina, que ya más su interés partidario, o eso es lo que se tendría que suponer para el funcionamiento correctamente, para el buen funcionamiento del país, y sobre todo por las propias lógicas internas de su partido y de la coalición que él, bueno, no coalición, sino el equipo de gobierno que tiene, que es mucho más heterogéneo que la propia figura de Javier Milei. Entonces yo creo que esos son elementos que van a permitir interpretar que las relaciones internacionales de Milei van a ser mucho más ambivalentes, van a ser más, incluso en ciertos aspectos, contradictoria con las declaraciones que él emitía como candidato de presidencial, y que todo esto lo vamos a ir viendo en los próximos meses.
Bueno, ha sido un debate interesantísimo, y a diferencia de lo que plantean algunos populistas, no ha sido para nada emocional, sino que se ha centrado en los datos y en los autores. Quedo muy contento. Y les damos a todos los que nos están escuchando la despedida, y también los invitamos para el próximo capítulo de este podcast, Conocimiento Interconectado, del DIALAT de la Universidad de Alcalá. Hasta luego.